De radio originando desde la ciudad de Pasto, desde el Parque Soft. Y desde aquí hablamos de la firma del nuevo acuerdo de paz, ceremonia sencilla y discreta en el Teatro Colón. El presidente Juan Manuel Santos, alias Timochenko, se encontraron para sellar este nuevo acuerdo que pasará a refrendación al Congreso. Juan Fernando Barona estuvo en el recinto, estuvo en el Teatro Colón y nos cuenta los detalles de lo que pasó.
El Teatro Colón fue el escenario de la firma de los nuevos acuerdos de paz que recibió a 800 personas. Las víctimas, quienes estaban en las primeras sillas, fueron las más eufóricas y así recibieron a las delegaciones del gobierno y de las FARC. Todos los miembros de las FARC vestían de paño, pero el único que llevaba corbata era alias Carlos Antonio Lozada, sobresaliendo del grupo guerrillero. A las 11:30 de la mañana inició el evento con la cantante cartagenera Cecilia Silva Caraballo, quien interpretó a capela el himno nacional.
Oh, gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores.
Alias Timochenko fue el primero en firmar el nuevo acuerdo, vistiendo un traje azul oscuro y una camisa del mismo color. Posteriormente el presidente Santos. Ambos usaron el llamado balígrafo, un casquillo de una bala convertido en esfero, mientras el público los ovacionó. Al término de este evento, mientras que el presidente saludaba a cada uno de los integrantes de las FARC y el público buscaba a Humberto de la Calle para sacarse una foto con él, Nayibis Mercado Sierra, una de las víctimas que fue invitada, dijo que después de mucho tiempo se logró la paz que estaban esperando.
Nosotros las víctimas nunca hemos dicho que no, siempre hemos dicho que sí, pues no queremos más guerra, más violencia, queremos vivir en paz en este país y queremos seguir trabajando en nuestros campos, trabajando en nuestra tierra y seguir siendo los campesinos que siempre hemos sido, trabajar duramente por Colón.
Murat Jonger, un holandés que estuvo secuestrado 8 meses por las FARC en 2001, aseguró que esta firma de la paz es una nueva oportunidad para Colombia.
Es un país muy agradable, tiene grandes cosas en materia natural, grandes paisajes, la comida también es buena, así que espero que mucha gente venga a Colombia tras la firma de la paz y que la comunidad internacional perciba estas buenas cosas y traigan más prosperidad para el país.
Sigifredo López, otra de las víctimas que asistió al evento, dijo que por fin hay esperanza en el país.
Esperamos que no haya más víctimas e invitamos a todos los ciudadanos, incluyendo los que han tenido desacuerdos por este acuerdo, a que piensen que apoyar la implementación de los acuerdos es un deber ético de todos los colombianos.
De esta manera se dio una nueva firma de los acuerdos de paz que ahora será refrendado e implementado por el Congreso de la República.
6:07 y vamos a escuchar aparte de los discursos del presidente Juan Manuel Santos y de alias Timochenko ayer en la firma del nuevo acuerdo. Inicialmente, el presidente Santos que explica cuándo será el famoso día D.
Imagínense, por un momento, por unos segundos, lo que hubiera significado volver a la guerra con las FARC. En cambio, firmado hoy el nuevo acuerdo, la implementación podrá arrancar tan pronto el Congreso refrende los acuerdos. Espero que según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la semana entrante. Ese será el día D. ¿Y esto qué significa? Que 5 días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas. Y en 150 días, tan solo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Como grupo armado, habrá dejado de existir.
Ahí está pues el presidente Juan Manuel Santos que dice el día D va a ser el día de la refrendación. Inicialmente se había dicho que el día D era la firma, pero ahora es la refrendación. Según lo aprobado en el Congreso, será la semana entrante. Por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos de nuevo dice que es un acuerdo que se logró mejorar con los aportes de quienes votaron no en el plebiscito. También dijo que sigue estando en el centro del acuerdo el derecho de las víctimas, que este es un acuerdo en torno a las víctimas. Escuchemos otro aparte del discurso del presidente Juan Manuel Santos ayer en la firma del nuevo acuerdo.
Quiero reconocer y agradecer los aportes que hicieron las víctimas, la iglesia, los jóvenes, los empresarios, los partidos de la coalición para la paz, las altas cortes y magistrados, las organizaciones religiosas y sociales, los sindicatos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los militares retirados, los movimientos de mujeres, el propio Centro Democrático y tantos otros sectores con los que hablamos, unos que votaron sí y otros que votaron no.
Es el presidente Juan Manuel Santos. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe de las FARC, también se refirió a las víctimas en el discurso de ayer en el Teatro Colón.
Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra, sea cual sea el bando al que hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos.
En el discurso de Timochenko llamó la atención una propuesta, una idea, dijéramos que el resto del discurso muy parecido a lo que se dijo en Cartagena y a lo que se ha venido diciendo, pero la propuesta fue la creación de un gobierno de transición para garantizar el cumplimiento de los acuerdos en La Habana, y de inmediato, por supuesto, muchos comentarios políticos los que se han generado. Escuchemos lo que dijo Timochenko.
Destacamos la importancia que tendría para el país la conformación de un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana, el cual debería estar integrado por todas las fuerzas y sectores que han trabajado sin tregua por ello.
Gobierno de transición, una propuesta política, José Manuel, que de inmediato llama la atención.
Sí, Yolanda, con los buenos días, es una propuesta que no se sabe exactamente en qué consistiría. Sería un gobierno de transición de cara a qué, a un proceso constituyente, a la posibilidad de que después llegue entonces definitivamente un presidente que sea más afín a la ideología de las FARC. Está todavía muy enredada, pero desde el principio se anuncia oposición incluso dentro de las fuerzas santistas a esa posibilidad de un gobierno de transición.
María Elvira Samper, con los buenos días desde la ciudad de Pasto, saludamos a nuestro equipo en Bogotá. Opiniones sobre este planteamiento de Timochenko y sobre la firma en general, lo que se vio ayer, María Elvira.
A ver, en primer lugar, pues fue una ceremonia mucho más discreta. Me parece que el discurso de uno y otro, tanto del presidente como de Rodrigo Londoño, que creo que debemos empezar a decirle así, fueron discursos más o menos reiterativos de lo que ya habían dicho, con la corrección semántica de ya no ofrece el perdón, sino que lo pide. Y esta propuesta, que independientemente de su viabilidad, porque los gobiernos de transición se conciben, digamos, en tránsitos de cuando ha habido un golpe de Estado, en tránsitos de dictaduras a democracias, independientemente, y que no figura, digamos, en las posibilidades o fórmulas en la Constitución colombiana, está siendo política. Empezó a hacer política, a lo que se suma el saludo a Trump. Entonces las FARC ya están haciendo política, independientemente de que sea viable o no, y que quiere decir, está haciendo política. Empezaron las FARC a hacer política.
Que bueno, esa es la idea, se supone, es claro, decir, todo el proceso de desmovilización, claro, todo el proceso de paz, la idea es que ellos dejen las armas y salgan a la plaza pública a proponerle a la gente sus ideas, a buscar los votos y hacerlo dentro de la institucionalidad y dentro de la democracia. Dentro de eso, pues hacen esta propuesta. Ahora, en el evento de ayer, muchas historias. Comentábamos por la mañana que era mucha la gente que estaba tratando de llegar al Teatro Colón por distintas razones. Mucha gente simplemente con ganas de salir en la foto, pero muchos con historias de dolor de esta guerra, esas historias que han impactado tanto a los colombianos, y Carlos Brand se encontró con una de ellas. Es la historia de Aide Telles. Ella quiso llegar hasta el Teatro Colón para preguntar a los guerrilleros por la suerte de su hijo desaparecido. Tantas historias de dolor que ha dejado esta guerra. Carlos Brand nos cuenta.
Entre todos los asistentes a la firma de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla estaba Aide Telles, mujer de unos 60 años, ansiosa por entrar al Teatro Colón, aunque no tenía invitación. No perdía la esperanza de poder ver de frente a los dirigentes de las FARC, no para llevarse un recuerdo del momento histórico o para desahogarse en insultos con ellos. Aide solo quería la verdad sobre lo que le pasó a su hijo, John Freddy Quintero Telles.
Él es soldado profesional y estaba prestando servicio en el batallón de ingenieros Navas Pardo en Tamio, Arauca. Viajó el 20 de marzo del 2003 vía terrestre que no sé nada de él hasta la fecha. Entonces, por favor, a ver si los señores de la guerrilla, de la FARC, pudiera yo saber si ellos lo tienen o a ver quién me da razón de mi hijo, porque pues la verdad, hasta el momento no sé nada.
Han pasado 14 años desde que su hijo desapareció en una zona de alta influencia de las FARC. No sabe nada de él y la puerta del Teatro Colón fue una más de la larga lista de puertas que ha tocado sin respuesta.
Puse la denuncia en el búnker de la Fiscalía, en Justicia y Paz, lo tengo registrado con el gaule de la policía, con medicina legal, y hasta el momento pues no sé nada de él.
¿Vio esto como una oportunidad? Sí, por señor. Fin la guerrilla acá en Bogotá para responderle.
Exactamente, a ver si de pronto ellos lo tienen o me pueden decir algo sobre el paradero de mi hijo. Y yo sigo pidiéndole a Dios que me dé vida y me dé licencia de saber qué pasó con él.
Al final, Aide vio frustrado su intento por entrevistarse con los líderes guerrilleros, pero nos dejó claro que seguirá intentándolo para tratar de esclarecer la verdad tras 14 años de búsqueda.
Es la realidad de muchas familias colombianas que perdieron a sus seres queridos, es la realidad de quienes no han podido saber incluso de su suerte. Parte del acuerdo, y está firmado, es que precisamente la guerrilla de las FARC entregue información sobre esos colombianos desaparecidos. Incluso ya se han hecho exhumaciones para poder entregar a las familias esos cuerpos, y es un trabajo fundamental que se tiene que hacer de cara a las víctimas. Son las 6:15 a.m. Importante decir que después de la firma viene la refrendación y el Congreso aprobó una proposición que convoca el debate para hacer esa refrendación la próxima semana. Daniel Jerez nos cuenta.
Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron con 54 y 90 votos respectivamente la proposición para convocar un debate en el que el Gobierno Nacional tendrá que explicarle a los congresistas en qué consisten estos nuevos acuerdos de paz. Los senadores sesionarán el martes y los representantes el miércoles para refrendar los nuevos textos de La Habana. El senador Roy Barreras.
Que le permita al Congreso ejercer ese mandato popular refrendando este acuerdo de paz.
El senador Luis Fernando Velasco.
A que nos cuenten a nombre del gobierno, ¿cómo? ¿En qué consiste? ¿Y por qué han firmado un tratado de paz que se convierte, entre otras cosas, en una política pública?
El expresidente Álvaro Uribe confirmó que el Centro Democrático asistirá a los debates sobre refrendación e implementación del acuerdo de paz.
Este no es el camino de la refrendación. Participaremos en los debates. Lo que se pueda mejorar con la voluntad de ustedes, lo acompañaremos.
Durante la aprobación de la proposición en el Senado, Uribe aseguró que saldrán a las calles para impulsar un referendo sobre los temas más álgidos del acuerdo de paz.
Bueno, ha dicho el senador Álvaro Uribe que van a participar en los debates, porque inicialmente José Manuel se había planteado que de pronto el Centro Democrático se abstenía de participar, pero lo que escuchábamos al expresidente Uribe es que van a participar debates de refrendación que serán la próxima semana.
Lo que supimos, Yolanda, es que el presidente Uribe le jaló las orejas a Paloma Valencia, a Alfredo Rangel, por andar diciendo unilateralmente cosas que terminaron comprometiendo al Centro Democrático. Por un lado, Paloma, recuerda usted diciendo que la salida era la revocatoria del Congreso. Esa no era una propuesta del partido entero y Uribe la rechazó. Y por el otro lado, Alfredo Rangel también insistiendo en que este Congreso no representaba al pueblo colombiano, con lo cual también se estaba refiriendo a su propia participación dentro del Congreso y restándole méritos a esa presencia del Centro Democrático. Uribe corrige cuando dice, vamos a participar en el debate de la refrendación, aunque creamos que en el fondo este no era el camino para la refrendación de un acuerdo de paz. Y adicionalmente, Yolanda, el Centro Democrático ha anunciado que buscará un mecanismo de participación ciudadana para honrar, como dicen ellos, la defensa de los puntos que el gobierno no quiso aceptar. Eso huele a referendo, una propuesta que sí le gusta al presidente Uribe.
¿Para empezar a recoger firmas?
Sí, seguramente en ese proceso estarán en el año y medio que queda antes del 2018.
María Elvira.
Y si logran las firmas, pues eso tendrá que pasar también por el Congreso para aprobar una ley de referendo. En cuanto a la propuesta que señala Acevedo de revocar el Congreso, que no está de acuerdo el grueso del partido, pues habría que decir que el argumento de la ilegitimidad no es válido. Expertos constitucionalistas, y no lo digo yo, consideran que eso ni siquiera está en discusión, que finalmente 14 millones de colombianos votaron por lo que es, por los que representan hoy, nos representan hoy en el Congreso, que son casi 2 millones más de los votos que tuvo el plebiscito, y que además resulta paradójico que sea que miembros del Centro Democrático propongan esta figura cuando de la revocatoria del Congreso y hablen de la legitimidad del Congreso, cuando fue el Congreso el escenario que eligió el expresidente Uribe para regresar a la actividad política, digamos, formal, porque política siempre ha hecho pues desde los micrófonos, pero digamos el escenario de del debate democrático por excelencia es el Congreso, y fue el escenario que el presidente Uribe escogió para volver a la política formal. Entonces suena un poco paradójico que miembros de su partido estén pidiendo la revocatoria del Congreso cuando es el escenario donde ellos se han lucido, y esté uno de acuerdo o no, se han destacado como una bancada disciplinada, como una bancada que actúa con coherencia interna, independientemente de que pueda haber diferencias de opiniones en el seno de la bancada, pero han dado ejemplo de presencia permanente en todos los debates que importan, y de disciplina parlamentaria. Entonces sí suena contradictorio eso.